Esta es una transmisión especial de Eco Bahía. El Centro Universitario de la Costa y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a través de su programa Eco Bahía, en colaboración con Resistierra de Radio Ibero 90.9 FM y con el apoyo de la Red Mexicana de Cuencas y el Instituto Corazón de la Tierra, presentan la serie de programas Lagos y Embalses de América. Programas dedicados para analizar qué significa el agua para ti, en conmemoración del Día Mundial del Agua. ¡Comenzamos!
De selva, de montañas y volcanes, de ríos, de cascadas y de mar, de brujos, curanderas y chamanes, preñaste Catemaco mi cantar. Igual que a San Andrés y que a Santiago, la sierra de los Tuxtlas vio nacer un paraíso alrededor de un lago, con cerros como faldas de mujer. Descubre Catemaco exuberante tropical, vergel de Santa Marta, hechizo bajo el sol. Anímate en Coyame a beber de y prueba el pegogolo, su rico caracol. Aquí Nuestra Señora del Carmen con su luz protege al navegante, bendice al pescador. Te invito a conocer de Catemaco, Veracruz, su fe, sus tres Marías, su historia y su folclor. Las aguas abundantes que lo empapan sustentan flora y fauna singular en Nancy Llaga y en Sontecomapan, con alma de humedal o de manglar. La torre del reloj marcó los sueños del siglo XX y pueden predecir maqueñas y catemaqueños que marcan a un dichoso porvenir. Encuentra la escondida o a la barra, ve a nadar y siente de Tebanca la paz en tu interior. Hermosa reina y los enanos, vente a refrescar. Si vas a los amigos, sube hasta el mirador, ven a conocer de su magia el poder. Ven, ay, ven, ven a conocer, ven a conocer Catemaco.
Agaltepec, la de las garzas y la de los monos, sus islas son.
Ven a conocer Catemaco.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda este miércoles 16 de marzo su amigo y conductor Bartolo Cruz Romero. Estamos en el programa Eco Bahía, desde este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Recuerden que pueden sintonizarnos por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Síganos en las redes sociales como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Ecobahía, arroba Resistierra y arroba Red Cuencas, ya que esta es una colaboración especial con nuestros amigos de Radio Ibero 90.9. Y bien, hemos escuchado a manera de introducción a Catemaco de Byron Barranco, alegría al 100% traída desde Veracruz, ya que nos vamos a un lago de ese maravilloso estado de nuestro país. Pero también tendremos la presencia de la hermana República de Guatemala, representada por el lago de Amatitlán. Así es, estimado auditorio, seguimos con nuestra serie Lagos y Embalses de América para festejar juntos el Día Internacional del Agua el 22 de marzo. Así que empezamos con nuestro primer invitado. Él es el maestro Francisco Gómez Marín, investigador del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, Veracruz, México, que junto con sus colaboradores nos estarán hablando del lago de Catemaco, Veracruz. Bienvenido, Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los radioescuchas de esta emisora y a todo Jalisco.
Muchas.
Y a los hermanos de Guatemala.
Claro que sí, muchas gracias, Francisco, por aceptar esta invitación aquí a tu programa Ecobahía. Estamos muy contentos de continuar esta serie de lagos y embalses de América. Ya ves que ha sido una iniciativa de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas, el Instituto Corazón de la Tierra, y bueno, Resistierra y el programa Ecobahía, pues se han unido en una colaboración precisamente para llegar a la sociedad, es decir, nuestros trabajos de investigación que puedan llegar a esas tomas de decisiones que nos hace muchísima falta en la gobernanza de nuestros lagos y embalses en prácticamente todo el mundo, Francisco. Pero bueno, nos vas a hablar tú de Catemaco, ese lugar maravilloso, mágico, diría yo también, Francisco. Y pues me encantaría saber primero, pues, quiénes son el grupo de colaboradores con los cuales cuentas para llevar a cabo este trabajo ahí en Catemaco, Veracruz.
Sí, buenas tardes. De nuevo, pues sí, somos un equipo, hemos conformado entre tres biólogos, la doctora María Isabel Jiménez García y el doctor Jacobo Santander Monsalvo del Instituto Tecnológico de Boca del Río y un servidor del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, aquí muy cerquita del lago Catemaco. Y pues me invitaron ellos o me permitieron participar con ellos, que ya llevaban trabajando unos meses en la elaboración de la ficha del lago Catemaco para la Red Mexicana de Cuencas. Me contactaron porque, bueno, se dieron cuenta que yo andaba trabajando también por aquí y pues vimos el interés, ¿no?, de conformar, agregarme al equipo y colaborar con ellos. La doctora Isabel, pues, es bióloga y maestra en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, con doctorado en ciencias marinas, y es profesora investigadora de posgrado en acuacultura del Instituto Tecnológico de Boca del Río. Y su labor de investigadora se ha centrado sobre todo en el estudio de parásitos de organismos acuáticos, de peces, y en unidades de producción, sobre todo enfocándose actualmente precisamente a la producción del tegogolo, ese caracol que hace famoso también al lago Catemaco por su interés gastronómico, y también de otros peces, también algunos de ellos nativos o endémicos del lago Catemaco, los topotes, algunos de peces llamados topotes. Y el doctor Jacobo Santander, pues también es biólogo marino y con una maestría en biología, en ecología y pesquerías en la Universidad de Veracruzana, y doctorado en medio ambiente y desarrollo por la Universidad Autónoma de Baja California. Y lleva más de 15 años trabajando en arrecifes, biodiversidad y sistemas costeros, que es donde centra sobre todo su trabajo.
Oye, pues realizaron entre todo tu equipo de colaboradores, pues un gran trabajo, que es la ficha descriptiva del lago de Catemaco. Me interesa, y seguramente al público también nos interesa saber, ¿qué es lo más importante que encontraron de información del lago de Catemaco? Yo creo que todo mundo, bueno, aquí en México, hablando de manera a nivel nacional, creo que todo mundo aquí en México tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, el lago de Catemaco como un lugar místico, como un lugar mágico. A todos nos llama la atención el lago de Catemaco. ¿Qué es lo que hay que expresar ahí en esa ficha acerca de este lago de Catemaco?
Bueno, buscando la bibliografía, hay muchos estudios. Aquí hemos tenido muchos estudios de parte de la UNAM, de la UAM, Instituto de Ecología. es un área que ha sido objeto de mucho interés por parte de universidades por su rica biodiversidad precisamente, y pues han hecho estudios sobre la profundidad del lago, por ejemplo, la batimetría del lago Catemaco, y pues, cómo no, pues sobre su gran variedad de peces, ¿no? Y pues tiene varias especies nativas, como decía, y endémicas del lago Catemaco, y pues también de pues también del famoso tegogolo, ¿no? Precisamente la doctora María Isabel pues ha estudiado mucho muchos parásitos de los peces en el lago Catemaco. También investigadores de diferentes instituciones relacionadas con la pesca pues han estudiado también pues productividad del lago, bacterias o algas del lago, etcétera, ¿no? Y también pues incluso pues posibles contaminaciones, ¿no? Contaminantes del lago, se han estudiado a las algas cianófitas que producen algunas toxinas que pudieran llegar y pasar a los teogolos, a los caracoles, ¿no? Y también contaminación pues de tipo de bacterias, ¿no? De origen fecal, ¿no? De excrementos. La UAM estudió que a lo largo más o menos distribuido por a lo largo del lago, pues la presencia de estas bacterias que pues son indicadoras de contaminación de origen de aguas de drenaje, digamos, fecal en algunas comunidades, pues, y lamentablemente pues detectando algunos puntos contaminados, ¿no? Donde pues claro, siendo un lago tan atractivo, pues invita al baño, ¿no? Sobre todo en temporada de calor, pero pues tenemos que cuidarlo precisamente para que no se dé esa contaminación de origen urbano, fecal, de las aguas de drenaje.
Claro, fíjate, Francisco, que me llama la atención de que mencionas que diferentes instituciones de investigación, diferentes instituciones educativas, pues han llevado a cabo diversas investigaciones aquí en este lago de Catemaco. El objetivo de estas fichas técnicas fue precisamente obtener información de diferentes fuentes. Ustedes participaron específicamente, me hablas, por ejemplo, que la doctora Isabel participó en el tema de parásitos en diferentes organismos acuáticos. El doctor Jacobo, ¿en qué área estuvo participando?
Sí, bueno, él en revisión bibliográfica, el contacto con el lago directo así ha sido menor, pero él ha contribuido mucho en con nosotros en la redacción, revisión bibliográfica de artículos y la redacción de la ficha finalmente, ¿no?
Claro, claro. Fíjate que esa redacción de la ficha, ¿ustedes ya tienen presente para qué se va a utilizar? Ya se está presentando, ya se está divulgando por ahí por la sociedad, a través de los diferentes sectores de gobierno, instituciones. ¿Ya han tenido acercamiento al respecto?
Sí, bueno, hemos participado en un congreso reciente, en noviembre, en el Congreso Internacional de los Lagos, el 18º congreso, y hicimos una presentación, una ponencia oral de la ficha. Bueno, fue virtual por la cuestión de la pandemia, pero allí se presentó y también hemos hecho un pequeño artículo, pero un resumen precisamente de la ficha para una revista internacional, precisamente de la Organización Internacional de Lagos. Pues nos van a publicar nuestra ficha junto con otras también que han estado trabajando en la Red Mexicana de Cuencas.
Seguramente será una gran información, Francisco. Fíjate que me estás hablando también de las características naturales, las características bióticas que existen ahí, pero las cuestiones sociales, esos elementos sociales que inciden obviamente en la dinámica, en la en cómo funciona este lago de Catemaco. ¿Podrías explicarnos acerca de las comunidades que están alrededor, cómo ellos perciben la problemática o el beneficio de este lago ahí en sus comunidades?
Sí, el lago Catemaco ya se ve que despertó el interés. En el año 1937 ya hay un decreto de protección de la cuenca del lago Catemaco, ya hace prácticamente ya un siglo, y era precisamente ya se veía, ¿no?, la necesidad, la importancia de preservar bajo este enfoque de cuencas, ¿no? Pues no solo el agua, ¿no? No solo el cuerpo de agua, sino de toda la cuenca que lo alimenta, ¿no? Cuyas aguas pues van a parar al lago. Y viendo esa necesidad de proteger los bosques, los suelos, pues porque finalmente si se erosionan, pues se asolvan, ¿no? Los cuerpos de agua se llenan de lodo, de sedimentos y de ¿Sí me escuchan?
Sí, claro, claro. Continuamos.
Entonces, pues se vio esa importancia, ¿no? Y ya en los años 80 se protegió una parte de Sierra Santa Marta y ya en el año 1998 se decretó la creación de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, que incluye pues una buena parte de la cuenca del lago Catemaco. Para los ambientalistas, biólogos como yo, pues claro, el hecho de que no se incluyera todo el lago o la parte sur y oeste de la cuenca, pues fue una lástima, ¿no? Porque el decreto de 1937 ya quedó, digamos, desfasado y muy anticuado. Y pues uno de los peligros que vemos en el lago Catemaco es, por supuesto, el crecimiento demográfico. Y pues que mucha gente le gusta, ¿no?, estar a orillas de un lago, ¿no?
Claro.
El paisaje. Y entonces pues se está generando mucha especulación urbana, urbanística, de terrenos, de zonas a veces no zonas urbanas propiamente, sino de zonas residenciales, de casas, etcétera, pues que finalmente están pues apropiándose de la orilla del lago, ¿no?, más cercana, que cuando en principio son zonas que ya decimos federales muchas veces, ¿no? Entonces se van extendiendo y pues a veces digo yo que los pescadores no van a poder llegar al lago si se privatiza tanto, ¿no? Van a tener que pedir permiso. Y pues yo digo también que se va a producir un efecto como el del Valle de Bravo, ¿no? Con toda la contaminación y todo, y sería una lástima que el lago Catemaco cayera en un proceso de ese tipo también, ¿no?
¿Y cuál es la percepción de las comunidades locales, Francisco?
Sí, habiendo una reserva de la biosfera, y pues ya sabemos, ¿no?, de todo el discurso que hay, los medios de comunicación sobre la importancia del agua, etcétera, pues va calando poco a poco en la población, sobre todo en las zonas más urbanas, porque vemos además esa contaminación más tangible, ¿no?, sobre todo aquí, por ejemplo, en la ciudad de Catemaco. Y entonces, pues siendo muchas de estas poblaciones, pues teniendo una cierta importancia en la actividad turística, pues fácilmente, además por un interés económico, laboral, pues la gente dice, bueno, hay que mantener limpio el lago, hay que cuidarlo, y entonces hacen, por ejemplo, campañas de limpieza de playas, de recogida de basura, en zonas urbanas como la de Catemaco, pues nos pide, ¿no?, que había gente que tenía la costumbre de cuando llovía mucho, pues sacaban la basura y el agua se lo llevaba, ¿no? Entonces se va haciendo hincapié en que eso no se haga, ¿no?, porque pues por el daño que ocasiona, ¿no?, incluso tapan drenajes, la basura, etcétera, ¿no? Lamentablemente todavía a veces sucede, ¿no?, pero ya se cuida un poquito más en la zona urbana como Catemaco. En algunas comunidades, muchas de pescadores, pues lo lamentable es que muchos pescadores, no digo que todos, siempre hay de todos, ¿no?
Sí.
Pero hay muchos pescadores que todavía falta mucha capacitación, sensibilización, formación, pues en cuestiones de cultura cívica, ¿no? Y de hacerles ver que ellos mismos y sus familias, que son las que dependen de la pesca, pues deberían de cuidar más el recurso. Y así, pues lamentablemente, pues hay se practican muchas artes de pesca ilegales, ¿no? El tamaño de las mallas de los chinchorros o las atarrayas, incluso el uso de paños y tendales que están prohibidos, ¿no?, porque echan redes kilométricas y para pescar lo poco que están dejando ya en el lago, ¿no?, y porque se está observando que está bajando mucho la producción, ¿no?, y pesca, ¿no?, o captura del tegogolo, de la mojarra, del topote.
Oye, y hay algunas peces, hay unos peces invasores, algunas especies invasoras.
Ya se sabe, ya lo habrán visto también o comentado en algunas otras cuencas y lagos, ¿no?, de que con la pesca, la promoción de la pesca muchas veces se ha hecho introduciendo peces de otros lugares, de otras cuencas, de otros países, incluso introduciendo esos peces con la intención de aumentar la productividad, ¿no? Y entonces, pues, precisamente los peces son de los organismos que más extinciones han sufrido, ¿no? Pues sobre todo los que viven en pequeñas cuencas. Y muchas veces es por la introducción de especies de otros lugares, ¿no? Que
claro.
Son depredadoras o así. Entonces, en el lago Catemaco, pues, se introdujeron las famosas tilapias. Y sí se ha visto, pues, que tienen efecto en otras poblaciones en otras especies, ¿no?
Claro, parece que ese pez está en todos nuestros lagos, ¿eh?
Ya está en todos lados, ¿no? Prácticamente. El tegogolo ahora se está haciendo también muy famoso y por ejemplo es de preocupación pues el hecho de que el tegogolo de Catemaco, que es endémico, se lleve a otras áreas, o que tegogolos de otros lugares puedan llegar aquí, ¿no?, al lago Catemaco y se acaben pues escapando, liberando, ¿no?, invadiendo muchos sitios, ¿no? Los caracoles como el tegogolo, son los llamados caracoles manzana en otros lugares, pues ya se han mostrado también como especies invasoras y peligrosas incluso en otros países, ¿no? Bueno, en el lago Catemaco pues tenemos el nuestro, pues hay que cuidarlo. Lamentablemente, pues se hizo una norma también, una norma para la pesca sustentable del lago Catemaco y casi no se respeta.
Bien.
Y pues si prohíbe la captura nocturna de los tegogolos, pues mucha gente ves que salen precisamente en la noche a capturar tegogolos, ¿no? Oye. Que es cuando salen a hacer la puesta, precisamente. Justo cuando se van a reproducir, llegan y los agarran, ¿no? Entonces, eso es lo lamentable y esa falta de conciencia y civismo, ¿no?
Bien. ¿Esto tú consideras que está disminuyendo o está aumentando por parte de la población de locales, por parte de los pescadores?
Se refiere a si los pescadores siguen aumentando en cantidad, en número. Hay muchos.
Así es, así es.
Registrados. Hay una gran cantidad de pescadores registrados. Se habla de miles, ¿no?, a lo largo de la cuenca o, ¿no?, de la orilla del lago Catemaco. Ellos mismos dicen que hay muchos que no pescan en realidad, sino que lo hacen para tener afiliados, digamos, a las cooperativas y de ahí recibir más apoyos de gobierno, ¿no?
Bien.
Entonces ponen, como dicen, al primo, al cuñado, al suegro, a la suegra. Entonces está abultado algo el número. Sin embargo, también pues es cierto que también hay muchos pescadores que sí están registrados como tales y otros pues que ya ni siquiera están en cooperativas y estos que andan por la libre pues a veces son los que más pues al andar por la libre, pues menos control hay sobre ellos, ¿no? Y pues generan una falta de gobernanza, finalmente se acaba generando, ¿no?, de control sobre quién pesca, cuánto, cómo, y es...
Así es. Fíjate que también me llama muchísimo la atención que el estado de Veracruz en general, y voy a decirlo así, es la percepción que yo tengo, Francisco, espero no estar equivocado, y si es así, por favor, a corregirme, ha sido de los más saqueados desde la historia del descubrimiento de América o colonización de América, como le queramos llamar. ¿Por qué? Porque ahí pienso yo que fue como la primera extracción de nuestros recursos naturales, de nuestra biodiversidad. ¿Cómo aguanta tanto el estado de Veracruz y especialmente la región de los Tuxtlas? Ese lago que tú tienes ahí maravilloso, donde pues ha dado cobijo a una alta biodiversidad, a una alta producción de servicios ecosistémicos, porque hay una cantidad de agua enorme. Me ha tocado visitar la zona, he tenido la oportunidad de visitar los Tuxtlas, el mismo lago de Catemaco, y para mí es una cuestión maravillosa. El tema es que yo veo todavía la selva, a pesar de que está protegida, como tú lo has mencionado anteriormente, pues yo veo de repente selva en polígonos muy bien delimitados, Francisco. Desde el avión se observan polígonos rectangulares, cuadrangulares, y pareciera que eso es lo que nos queda de selva. ¿Cómo ha hecho todavía para seguir funcionando ese gran ecosistema, pues que pudiéramos llamarle la reserva de los Tuxtlas, ¿no? ¿Cómo le hace el lago para soportar todo eso desde la época de la conquista?
Sí, bueno, el lago Catemaco tiene una ventaja, podríamos decir, que es que tiene una salida natural. Bueno, con cierta intervención, que es el puente de Canseco, y que sale el río Grande de Catemaco. Entonces eso permite una renovación de su agua, ¿no? Entonces, si no, quizás estaría bastante peor. Aún así, pues han hecho estudios en donde se muestra que de ser un lago rico en nutrientes, mesotrófico, y con poca profundidad, que hace que se remueve mucho el fondo y eso alimenta también, los sedimentos se resuspenden con mucho viento que hay también en la zona, y eso le da fertilidad al lago. Pero claro, con la excesiva deforestación, la ganadería, la agricultura, provocan la erosión de los suelos, ¿no?, más las descargas de las zonas urbanas ricas en nutrientes, ¿no?, fosfatos, nitratos de nuestros, básicamente, excrementos, ¿no? Eso genera, pues... que se fertilice excesivamente el lago, ¿no? Es como si entrara en estado de obesidad, ¿no? Y entonces, pues eso ya es malo para la biodiversidad, para algunas especies, ¿no? Porque se puede dar que esa descomposición de materia orgánica genera falta de oxígeno y mortalidad de los organismos más sensibles, ¿no? Que requieren más aguas más limpias y más ricas en oxígeno. Como digo, pues afortunadamente pues se renueva un poco el agua, ¿no? El lago, y pues además es un lago que provee de energía eléctrica, tenemos una hidroeléctrica que se alimenta de él, entonces es necesario cuidarlo, porque además si se asolva, si pierde capacidad de almacenamiento por los sedimentos que pudieran llegar a él por la erosión, pues va a haber menos agua para poder regular, ¿no? Y también para cuando hay excesos en lluvias muy muy abundantes, excesivas, pues si tenemos un lago lleno de sedimentos, pues no va a poder entrar el agua y poderse regular adecuadamente.
Nos estás comentando que también se produce energía eléctrica gracias a al recurso hídrico que tiene nuestro lago de Catemaco.
Sí, hay una presa en la parte ya de la salida del lago hacia San Andrés, ya está dentro del municipio de San Andrés.
Vaya. Oye, ¿y qué percepción tienen los locales acerca de todos estos servicios que proporciona este lago de Catemaco?
Bueno, pues sabemos que ya en muchos sitios se habla ya, ¿no? A todos los niveles y en los medios de comunicación se atiende mucho lo que es el medio ambiente, pero a veces pues parece que solo se queda en el discurso, ¿no? Lamentablemente. Falta llegar a veces a toda la, sino a toda, a más población, ¿no? Tenemos comunidades todavía un poco o bastante marginadas en la región de los Tuxtlas, y muchas veces son aquellas que están en las cabeceras, por ejemplo, de la cuenca, más cerca de donde está mejor cuidado el medio ambiente. Pero lamentablemente no es porque sean a veces ellos los que mejor lo cuidan, es porque, bueno, todavía son pocos en relación al medio ambiente que queda, ¿no? El otro día yo estoy haciendo un estudio sobre los macroinvertebrados bentónicos de los ríos de la región de los Tuxtlas, incluidos los de la cuenca del lago Catemaco, y pues el otro día en un río cercano aquí al lago, pues me comentaban, ¿no?, que simplemente un señor se dedicó a envenenar el lago, un río, para sacar los llamados langostinos o acamayas, y envenenaba el río, y él solito prácticamente se acabó esa especie en ese río, uno de los ríos principales, no en este caso no del lago Catemaco, pero sí de la laguna cercana de Sontecomapa, ¿no? Entonces, fíjense que solo una persona puede hacer una gran cantidad de daño, ¿no? Tenemos problemas con la cacería también ilegal, incluso dentro de la propia reserva de la biosfera Los Tuxtlas, y a veces son un grupito de personas que tienen armas, que entonces se envalentonan, ¿no? No hay quien se meta con ellos, y que son capaces de acabar con algunas especies en sus zonas, ¿no? En sus comunidades o en su área donde pueden abarcar, ¿no? Hay tráfico de especies también en algunas comunidades que son conocidas por casi todo el mundo, pero parece ser que las autoridades pues hacen caso, miran para otro lado, ¿no?
Claro, entonces, el tema de gobernanza sería muy importante retomarlo dentro de esta ficha de lagos y embalses de América, específicamente ahora hablando del lago de Catemaco. ¿Hay una buena gobernanza? ¿Consideras que existe esa gestión por parte de las autoridades?
Yo diría que no, incluso que hemos tenido un retroceso en estas últimas décadas. Yo tuve la suerte, ¿no?, de trabajar en la reserva, en la oficina de la reserva de la biosfera Los Tuxtlas, con un proyecto internacional del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, manejo integrado de ecosistemas se llamaba, pero bueno, esos fondos se acabaron al finales del 2011 más o menos, y bueno, ya sabemos los problemas de inseguridad que ha habido a nivel nacional y en el estado de Veracruz en particular. Esa inseguridad, ¿no? Si, yo digo que, bueno, si no puedes cuidar ni de tu propia seguridad ni tu propia vida, ¿cómo vas a preocuparte ahora de salvar el venado, no? Pues fácilmente te matan también a ti, ¿no?
Oye, Francisco, salvar el venado, pero ¿sabes qué? Yo me iría más allá, salvar el agua, Francisco.
Sí,
es súper, súper elemental, ¿no?
Sí, sí, incluso los recursos, ¿no? Pues bueno, uno ve cómo a plena luz del día y sin ningún cuidado, pues están echando, como decía, los tendales, los paños, envenenan los ríos para... aquí tenemos unas especies de topotes y de pesca que para su reproducción suben las corrientes de los ríos y las oquedades que hay en las rocas, etcétera, para reproducirse en los manantiales que desembocan en el lago. Y hay gente que les echa veneno y pues matan todo parejo, grandes, chicos, pequeños y todas las especies, ¿no? Entonces, pues eso está sucediendo, ¿no? Cada temporada, ¿no?
¿Y cómo poder resolver ese problema? Porque sí me he dado cuenta yo que tienden mucho a envenenar, incluso lo hacen con algunos productos como cal de construcción o algunas hierbas también que hay ahí en la selva. ¿Cómo hacerle, Francisco? ¿Qué ha hecho la academia, los investigadores para poder minimizar ese problema?
Sí, lamentablemente la academia o los investigadores podemos trabajar, investigar, adquirir el conocimiento, pero lamentablemente ese conocimiento parece que no se logra que impacte totalmente o como sería deseable en la sociedad, ¿no? Entonces, ahí creo que falta mucha labor de medios de comunicación, de los mismos investigadores, ¿no? Que ya no son, en parte, pues como ahora estamos haciendo, ¿no? Nos invitan, de hecho, y nos dan puntos, incluso como académicos, investigadores, claro, en actividades de la sociedad, ¿no? De nuestras regiones. Pero finalmente son las instituciones también, las autoridades, las que se deben de poner también las pilas, ¿no? Tenemos que, y bueno, es todo el engranaje social, ¿no? Todo el engranaje de instituciones, de la sociedad, que debe de funcionar mejor. Eso, por supuesto, es muy difícil. Y depende de que cada quien vaya haciendo, asuma sus responsabilidades y que ir sumando y no, y quizás también pues lograr esa seguridad primero de las personas, ¿no? Que podamos expresarnos, que podamos movernos, denunciar y que no seamos al final nosotros los que alguien que se atreva a hacer una denuncia pues que sufra también, ¿no? Como vemos también con los, exacto, periodistas, pues que suframos las consecuencias de precisamente de ser ciudadanos responsables y denunciar y no mirar para otro lado y poner las cosas donde deben de estar, ¿no?
Muy bien, es una reeducación que debemos de tener absolutamente todos. Muy bien, Francisco, un mensaje por favor para nuestro auditorio.
Sí, bueno, pues a pesar de todas estas calamidades que se suceden al lago Catemaco y yo creo que a muchos otros lagos y cuencas y de nuestros recursos hídricos, pues los invito a todos a venir aquí a la región donde todavía hay mucho que ver, que visitar, que conocer. Todavía tenemos grandes riquezas naturales, tenemos reservas ecológicas, afortunadamente de iniciativa privada, de iniciativas también comunitarias, comunidades que sí han visto que la conservación puede dar también recursos económicos, trabajos. Entonces tenemos aquí ejidos como Benito Juárez, precisamente, Las Margaritas, que tienen proyectos de ecoturismo, y igual que ellos, pues otros muchos, no solo en el lago, sino en la región de los Tuxtlas, ¿no? Que tenemos todavía ríos donde todavía se puede uno bañar, cascadas, y selvas que recorrer, tenemos la Reserva Ecológica de Nacillaga, la otra opción que está en la cabecera de la cuenca del río Cuetzalapan, que es el principal del lago Catemaco, y pues otras iniciativas como las reservas ecológicas de selvas del Toxtlan, ¿no? En este caso de la asociación que presido también y que nos hemos dedicado a pues adquirir terrenos para conservar y restaurar precisamente.
Muy bien, Francisco, pues estoy seguro que será una gran iniciativa por parte de todos ustedes y estoy seguro también que este documento de la ficha descriptiva del lago de Catemaco allá en Veracruz pues servirá para ese proceso de toma de decisiones bien atendidas y sobre todo bien dirigidas hacia las comunidades. Te agradezco muchísimo tu participación aquí en tu programa Ecobahía, Francisco, y considera este un espacio abierto para ti y todos tus colaboradores desde allá de Veracruz.
Pues un saludo, muchas gracias a todos los radioescuchas, a ustedes que nos han permitido estar en este programa, y pues por aquí estamos para lo que se les ofrezca.
Muchas
gracias. También de los doctores Isabel, María Isabel y Jacobo.
Claro que sí, Francisco, muchísimas gracias. Nos vamos a un corte, estimado auditorio, y continuamos. Muchas gracias.
Ecobahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Ecobahía. Volvemos.
Y desde Veracruz, México, nos vamos hasta la hermana República de Guatemala con nuestra siguiente invitada. Ella es Sharon Van Tulen. Ella es presidenta de la Asociación Guatemalteca de Limnología y Gestión de Lagos y bióloga también especializada en recursos hídricos. Bienvenida, Sharon. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Todo muy bien por acá. Muchas gracias por la invitación.
Sharon, es un placer tenerte a ti desde la hermana República de Guatemala hablando de un lago maravilloso, el lago de Amatitlán. Cuéntame, ¿quién es el grupo de colaboradoras? Porque ya vi que son puras mujeres ahí en la descripción de la ficha de ese lago de Amatitlán.
Sí, bueno, yo estaba coordinando la elaboración de la ficha y pues el acompañamiento de mi mentora, digamos, la doctora Margaret Dix. Ella es profesora emérita de la Universidad del Valle, tiene mucho tiempo y mucha experiencia en el campo de la limnología y pues ella fue la que me estuvo apoyando también.
Fíjate,
fíjate
qué maravilla, porque esa percepción de las mujeres hacia la naturaleza, pues es una envidia como varón que tengo, porque sí hay mayor sensibilidad desde mi punto de vista, por supuesto, Sharon. Yo creo que todos como seres humanos deberíamos de tenerlo, pero las mujeres, desde mi perspectiva, son más sensibles a los problemas ambientales que existen en este planeta. Y por lo tanto, estoy muy contento de entrevistarte a ti y ver todo ese trabajo que realizaron en ese lago de Amatitlán. ¿Podrías decirnos tú, para que nuestro auditorio de México y de los otros países de Latinoamérica que nos están escuchando también, nos pudieras tú decir dónde se encuentra el lago de Amatitlán? Sabemos que está en Guatemala. Creo que ubicamos geográficamente la ciudad de Guatemala, pero no específicamente este lago. ¿Por dónde podemos llegar a este lugar?
Bueno, el lago de Amatitlán es uno de los más, creo que es el cuarto lago más grande de Guatemala. Está a 28 kilómetros de la ciudad. Entonces, pues es un lago que es pues prácticamente urbano y muy, muy influenciado por todo lo que sucede en el área. Tiene muchos impactos y muchas cosas ahí que vamos a ir platicando.
Un lago urbano, pero sigue vivo, Sharon.
Sí, bueno, bastante eutroficado y la gente dice, no, es que el agua de Amatitlán ya está muerto, pero no. A pesar de todo el impacto que ha recibido, sigue habiendo una dinámica muy interesante. Hay todavía especies, tanto en la cuenca como en el lago, que son importantes. Es alberga especies migratorias de aves. Y bueno, hay una diversidad todavía, así que no lo consideremos muerto.
Muy bien. Consideramos entonces que esta información de la ficha descriptiva del lago de Amatitlán, pues inicia como un trabajo de investigación, que es lo que nos corresponde hacer a los investigadores. También yo trabajé en una ficha, Sharon, acá en el occidente de México, en el Pacífico mexicano, con un embalse llamado Presa Cajón de Peña, pero no, nada comparado con Amatitlán y con los otros lagos que tenemos, y no por menospreciar mi área de estudio, pero es un área artificial que francamente tiene mucha importancia en el desarrollo económico de aquí de la región, pero pues un lago urbano. Yo pienso que una de las mayores importancias que tendría que tener ahí en la ciudad, pues es la extracción de agua. A mí se me ocurre, o no sé si esté equivocado, que extraen agua de manera directa de este lago. ¿Esa es una pregunta?
No. Por mucho tiempo el lago sí fue fuente de abastecimiento para las comunidades de alrededor del lago, pero ya desde hace tiempo ya no se utiliza para abastecimiento precisamente por su grado de contaminación, ¿verdad? Entonces ya no es apto para beber, digamos. Sí lo utilizan todavía para algunas actividades de riego y como hidroeléctrica, ¿verdad? Es casi que como un embalse, pero de ahí para otras actividades de consumo, pues directamente el agua ya no.
No hay consumo del lago porque está contaminado. Ok, Sharon. Es una tristeza escuchar eso, pero yo creo que tenemos oportunidad todavía de subsanar ese error que hemos hecho como seres humanos en algunos lagos como este. Y me atrevo a decir, bueno, tú me has comentado también que todavía llegan algunas especies migratorias. Entre ellas, ¿cuáles podrías mencionarnos?
Bueno, hay pelícanos, hay garzas, hay patos. No puedo decir las especies, hay más de 60 especies de aves que están ahí por la cuenca. Y que tenemos un registro bastante amplio de cuáles son migratorias.
Muy bien, en cuanto a peces,
¿cuáles no?
En cuanto a peces, ¿sigue habiendo fauna ictiológica en ese sitio?
Sí, sigue habiendo peces, pero las especies endémicas sí se han perdido. Entonces, la mayoría de las especies que están son especies introducidas, como la tilapia, el guapote, que son especies que las introdujeron en los 50 más o menos, tratando de elevar el potencial pesquero del área, ¿verdad? Entonces muchas pues compitieron con las originarias y desplazaron. Pero sigue habiendo actividad pesquera, hay 5 o 6 especies de peces nada más, y te dije, la mayoría son introducidas.
Claro, este error de introducir especies exóticas, sobre todo a los cuerpos lacustres como este del que estamos hablando, Amatitlán, pues ha sido un error, yo creo que de toda la humanidad. ¿Cómo perciben las comunidades que están alrededor de este lago o aledañas a este lago de Amatitlán? ¿Cómo perciben ellos la importancia del lago? ¿Tienen ustedes alguna información al respecto?
Pues sí, de hecho las comunidades de alrededor todavía tienen una interacción bastante fuerte con el lago. La gente todavía va a pescar ahí, algunos pues todavía son su área para recreación, paseos en lancha, más o menos turismo. Entonces sí, todavía hay una dinámica alrededor del lago, pero ha variado un poco precisamente por esta degradación lógica.
Bien, entonces hablamos que sí ha habido una problemática muy fuerte con respecto a la biodiversidad y hacia las personas. Nadie puede beber agua de ese sitio.
Pues idealmente no, algunas personas pues la necesidad hace que pues tengan que acudir al agua como una fuente, pero bueno, los peces lo siguen consumiendo. No sería lo más recomendable porque hay florecimientos de microcistis y otras algas que pueden ser, pues, tienen potencial de ser tóxicas.
Toxicidad.
En su consumo a largo plazo, ¿verdad? Entonces, tampoco hay muchos estudios que nos digan, sí, esta gente se está enfermando porque está consumiendo peces que tienen estas toxinas y todo así. Pero sí sabemos que existe un potencial, digamos, de tóxico al consumir estas especies.
Muy bien. Este lago se alimenta seguramente de algunas de las cuencas de ahí de Guatemala. Estas cuencas, ¿conoces tú el estado ambiental en el cual se encuentran? ¿Habrá procesos de deforestación, procesos de extracción de materiales como minerales, no sé, degradación de tierras? ¿Qué hace que este lago siga con problemas ambientales?
Pues ahí sí que, como es un lago urbano, tiene todo lo que mencionaste y un poquito más.
Vaya.
La cuenca, ahí sí que lastimosamente, bueno, como te dije, la cuenca del lago de Amatitlán es una cuenca urbana. Es una, digamos, una subcuenca de una cuenca más grande que es el río María Linda, desemboca en el Pacífico, pero digamos que las dinámicas urbanas que afectan al lago es obviamente el cambio de uso del suelo para la urbanización, deforestación, hay también agroindustria y hay la mayoría de la industria, bastante, como el 60% de la industria, se ubica en la ciudad, y entonces eso obviamente tiene un impacto en el lago. Aparte, el tema de la falta de saneamiento o el saneamiento inadecuado de las aguas residuales que van todas a parar al final al lago de Amatitlán, el río principal que llena el lago es el río Villalobos, y ese recorre 14 municipios de Guatemala. Entonces, pues ahí va recogiendo en cada uno un poquito de todo, ¿no? Entonces, ahí es donde, pues, la mayor parte de la contaminación.
14 municipios de Guatemala, quiere decir que desde la parte alta de la cuenca, media y baja, hay una afectación de manera directa hacia nuestro lago de Amatitlán.
Exacto, sí. Y bueno, pues lo que te decía, va arrastrando, y más que todo es la falta de saneamiento.
Falta de saneamiento. ¿Qué es?
Sí, también hay actividad minera.
Vaya, hablamos de minas, hablamos de industria, hablamos de extracción de materiales, hablamos de extracción de madera, hablamos de introducción de especies exóticas en el medio acuático, hablamos de cambio de uso de suelo para construcciones urbanas, para emplazamiento de las ciudades. Hablamos de que hay turismo, hablamos de que hay pesca también, hablamos de que hay generación de energía eléctrica. Vaya, y todavía nuestro lago Amatitlán sigue vivo. Muy bien, Sharon. Y bueno, para que siga vivo, ¿qué es lo que han hecho los investigadores para poder llevar a cabo alguna actividad de, no sé si llamarle protección o conservación? Yo creo que le podría llamar de mantenimiento, Sharon. No sé si estarás de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque pues el lago ya tiene todos estos conflictos, todos estos problemas ambientales, pero sí se debe mantener por ser un cuerpo acuático que genera grandes servicios ecosistémicos a pesar del estado en el que se encuentra. ¿Qué podríamos hacer como investigadores? ¿Qué podrían hacer la sociedad de las orillas de este lago de Amatitlán para seguir manteniendo este recurso?
Pues bueno, ahí sí, como tú bien mencionaste, la dinámica de la cuenca es bastante compleja. Entonces, pues hay muchas cosas que hay que entender y que subsanar, ¿no? Desde la parte científica, pues lo que podemos nosotros hacer es ir monitoreando y tomándole la temperatura al lago, digamos, si se puede decir así, ¿verdad? Ver cómo están sus dinámicas ecológicas, qué es lo que está pasando alrededor en la cuenca, y cuáles son las acciones que podríamos nosotros implementar para mejorar el sistema acuático. Aparte, se creó la Autoridad de Manejo de la Cuenca del Lago de Amatitlán del 96, si no estoy mal. Y bueno, la idea de esa Autoridad de Manejo de Cuenca era precisamente buscar soluciones integrales que ayudaran a mejorar y a recuperar el lago de Amatitlán. Sin embargo, al ser una instancia de gobierno, pues hay muchas cosas que todavía están pendientes, ¿no? Y muchas veces el tema se vuelve político más que una reacción por cuidar y mejorar, pues ya entran otras cuestiones en juego. Y bueno, estamos ya bastantes años después y la situación va a cambiar.
Bien. La sociedad. La sociedad, ¿qué opina al respecto? Sí, ya me dijiste que hacen uso de algunos servicios que presta el lago, pero ¿sí están conscientes de qué pudiera ocurrir si ese lago pues prácticamente desaparece? ¿Están conscientes de ello?
Sí, bueno, últimamente se ha generado un poco más conciencia y más sensibilización en torno al cuidado de los recursos naturales, no solo del lago, sino del resto de los bosques, de la diversidad biológica, etcétera. Sin embargo, pues todavía estamos un poco aprendiendo, ¿no? Y entonces es cómo logramos involucrar y que la gente realmente haga este esfuerzo, digamos, y presión para no solo pues actuar en favor del lago de forma individual, sino unirnos y trabajar en comunidad y exigir también que las políticas públicas se orienten a recuperar el lago.
Claro. ¿Qué esperas?
Sí, hay algunas actividades, pero bueno, es complejo.
Claro, muy complejo. Pero ¿qué esperas tú, por ejemplo, de toda esta información que obtuvieron de esta ficha descriptiva? ¿Qué esperas? ¿Para qué pudiera servir en estos momentos de recuperación de este lago, del mantenimiento de este lago?
Bueno, la elaboración de la ficha a nosotros nos sirvió para identificar generalidades de la gestión, de qué es lo que está sucediendo y ver un poquito qué cosas se han hecho, qué cosas han fallado, qué cosas podemos aprender. Y entonces para esto fue que nos sirvió este ejercicio, ¿verdad? Idealmente esto nosotros quisiéramos presentarlo a la autoridad de la cuenca para que vean los resultados que tenemos y se pueda orientar el plan de manejo de la cuenca para mejorar la gobernanza en la cuenca, ¿no? Y pues de alguna manera ayudar a rehabilitar el ecosistema del lago.
Muy bien, Sharon. Pues fíjate que se nos está terminando el tiempo de la entrevista, pero me gustaría que pues nos dejaras un mensaje a nuestro auditorio y por supuesto al pueblo de Guatemala acerca de este lago de Matitlán. ¿Tendrías algo que decir al respecto para finalizar?
Pues claro, lo primero es el lago sigue vivo. Y tenemos que hacer un esfuerzo y unirnos todos para su recuperación y también exigir a las autoridades que cumplan con los requerimientos y la legislación para lograr llegar a recuperar el agua.
Sharon, te agradezco muchísimo tu participación. Estaremos al pendiente de todo lo que ocurra con el lago de Amatitlán. Este es un espacio de radio, de difusión, donde en cualquier momento te vamos a estar llamando para que puedas participar también con nosotros en otros programas durante este periodo de tiempo que tenemos. Y bueno, nos tenemos que despedir. Y pues yo te agradezco muchísimo tu participación aquí en Ecobahía. Recibe un gran saludo desde Puerto Vallarta, México, hasta Guatemala. Y muchísimas gracias por tu participación.
Gracias a ti y bueno, saludos desde acá. Creo que somos hermanos no solo en los problemas, sino también en las bellezas que tenemos.
Definitivamente, pero somos una fuerza muy grande, Sharon, que queremos lo mejor para nuestros lagos y embalses de América. Y bien, yo me despido con la siguiente frase, estimado auditorio. Un lago es la característica más bella y expresiva del paisaje. Es el ojo de la tierra, mirando cómo el espectador mide la profundidad de su propia naturaleza. Una frase de Henry David Thoreau. Y bueno, continuaremos con nuestra serie de lagos y embalses de América el próximo miércoles 23 de marzo en Ecobahía. Y escúchanos en Resistierra 90.9 el próximo jueves 24 de marzo. Agradecemos a Jorge Cue en controles, Chepe en producción, Susana, nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, al rector del Cucosta, doctor Jorge Telles López. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos y hasta pronto. Saludos.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.